Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vixo Exile Network.
Vixo Exile Network presenta Moviola, protagonizada por Miguel Cane, dirigida por Pedro Aguirre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Miguel Cane, su monstruo estrella favorito, y esto es Moviola, el podcast de cine clásico en Vixo Exile, que también, por supuesto, es, pues digamos que mi lugar de mis caprichos, porque aquí hablo de las películas que más me gustan. Y me gusta contar la historia de cómo se hicieron, cómo llegaron, cómo se filmaron y lo que significan. Incluso hoy en día, sobre todo porque muchas de ellas son películas que pertenecen a un tiempo ya pasado, que creo es muy injusto que se olvide. Hoy les voy a hablar de una película animada producida por el rey de la animación en el siglo XX, nada menos que, por supuesto, Walt Disney, que creó el primer largometraje animado hace 85 años con Blancanieves y los Siete Enanitos, aunque bueno, no sé si es políticamente correcto decir enanitos ahora. El otro día me dijeron que hay que decir gente pequeña, o en todo caso utilizar el término científico acondroplásico, pero acondroplasiquitos suena muy feo. Y Blancanieves y las Siete Personas Pequeñas también suena como que desprovisto de todo encanto. Entonces, pues bueno, usaremos el título original de la película, Blancanieves y los Siete Enanitos, que fue el primer largometraje animado que existió en la historia. Pero esa no es la película que nos atañe hoy. No, señor. Les voy a hablar de la que es considerada la película animada hecha a mano más hermosa de la historia. Por supuesto, me refiero al gran clásico estrenado en 1959, La Bella Durmiente. Hay que pensar que a mediados de los años 50, Walt Disney ya era el líder del mercado. No había más largometrajes animados que los suyos. Vamos, Universal hacía los cortos de Woody Woodpecker, ya saben, el pájaro loco. La Warner Brothers, por supuesto, tenía a Bugs Bunny y el Pato Lucas y Elmer Fudd y San Bigotes y Pepe Le Puf, que ahora está cancelado, pero que sí existió. Todos estos eran cortos que acompañaban a las películas principales, pero Jack Warner nunca tuvo interés en hacer una película en los años 50 y 60, incluso en los 70, una película animada de largometraje. Universal tampoco, 20th Century Fox tampoco, Hanna-Barbera triunfaba en la televisión, pero no habían dado el salto al cine. De hecho, lo dieron hasta 1966 con Un Hombre Llamado Flintstone, que era una parodia de las películas de James Bond, protagonizada por Pedro Picapiedra, y que a mi amigo Alonso Aguilar le encanta esa película, le chifla, es probablemente su película animada favorita. Pero no, mi película animada favorita es La Bella Durmiente, que además tiene una relación personal muy específica conmigo, porque la primera vez que mis padres me llevaron al cine, que yo recuerde, fue a ver Bambi al Cine Continental, que estaba en la Colonia del Valle, que ahora ya no existe, que era la casa de Disney, tenía un castillo en la... tenía el mascarón de un castillo en la fachada. Y bueno, pues me llevaron a ver Bambi, y según lo que cuenta mi madre y contaba mi padre y contaban mis abuelos, yo estaba encantado con toda la primera parte de Bambi, porque nunca había visto una película animada y los animalitos y todo esto, y Bambi y su mamá, y Bambi y su mamá. Todo mundo piensa que ha visto morir a la madre de Bambi, y no es cierto. A la madre de Bambi no la vemos morir. Lo último que vimos que relacionado con la madre de Bambi es Bambi corriendo en la nieve, su madre va corriendo detrás de él y su madre grita, ¡corre Bambi, más rápido Bambi, corre Bambi, corre! Y luego vemos a Bambi que se mete en la cueva, oímos un tiro y ya no oímos nada más. Y es hasta después cuando sale Bambi, ¡mami, mami! Y luego llega el pinche príncipe de los bosques, que es el padre de Bambi, que es este enorme venado con unas astas maravillosas
y con una voz profunda que le dice, ¡Bambi! Tu madre ha muerto. La mató el hombre. Ahora tendrás que aprender a estar solito.
Después de oír ese diálogo que nos provocó un trauma a generaciones enteras, dice mi mamá que me volteé a verle y le dije, ¿se murió? Y ella me dijo, sí. Le dije, ¿se murió? Y empecé a repetir, se murió de una manera histérica y me puse a llorar y me tuvieron que sacar del cine. Y no solo a mí, varios niños se tuvieron que salir del cine porque se provocó una histeria en reacción en cadena. Pero mi abuelo, que era un gran amante del cine, como quienes me conocen lo han oído decir muchas veces, les dijo a mis padres, bien, la semana que viene hay que ver qué dan porque este niño no le puede agarrar miedo al cine. La semana siguiente daban La Bella Durmiente y me enamoré profundamente. Digamos que fue el primer gran amor de mi vida. Siendo que este era uno de los cuentos favoritos de la hija de Walt Disney y de él en la infancia, seleccionó que para el año de 1956 iba a estrenarse esta versión animada, hecha a mano, dirigida y supervisada por Clyde Geromini y Wolfgang Riederman, con el trabajo ilustrativo de Eric Larson y Les Clark, inspirado en la versión de Perrault del cuento, ambientándola en Centro Europa. Nunca se dice específicamente qué países son, pero se puede pensar que son países de la Europa Central en el siglo XIV. Y el trabajo de investigación para hacer el diseño de los personajes fue muy largo. De hecho, esta película es la película animada hecha a mano. Es muy importante señalar que todo se hizo a mano, no existía el trabajo de computadoras. Tomó un proceso de, en lugar de tomar 18 meses, tomó casi 5 años de que se empezaron los bocetos y se aprobó el proyecto hasta el día de su estreno en 1959. En ese ínterin se estrenaron otras películas de Walt Disney, incluyendo películas de live action, pequeños westerns y esas cosas que mantenían al estudio activo mientras todos los animadores estaban vueltos hacia esta creación. Ahora bien, tengo que explicarles una cosa. La gente piensa que esta es una película de princesas y no es cierto. O sea, sí, pero no. Es La Bella Durmiente. El personaje titular es la princesa Aurora, pero en realidad los protagonistas son el príncipe Felipe, que es un héroe, y las tres hadas buenas, Fauna, Flora y Primavera, y la que se lleva todo es Maléfica. Maléfica fue diseñada utilizando los dibujos medievales de las viudas, de las viudas aristócratas, con estos, los cuernos están muy estilizados, pero utilizaban esta clase de sombreros muy altos, algunos que sí imitaban como la cornamenta de un carnero o de una gacela o de un reno, porque significaban el estatus. Entre más alto era el sombrero, más alto era el estatus de la esposa del señor feudal o de la viuda del señor feudal. Y en este caso, por eso diseñaron así el vestuario de Maléfica. Pero Geromini tenía la idea de que Maléfica no debería de ser un villano feo o una bruja como la de Blancanieves, sino que podía tratarse de un personaje que fuera hasta casi empático. O sea, es una mujer cruel y vengativa, pero no deja de ser un hada. Esto después trataron de explicarlo en las películas estas de Angelina Jolie y acabaron arruinando lo peor porque, bueno, si ustedes vieron esas cosas, ya saben a lo que me refiero. Pero los protagonistas en realidad son ellos y no La Bella Durmiente. Y de hecho, La Bella Durmiente es una película de aventuras, no necesariamente es una película romántica. O sea, lo único romántico es lo que todo mundo sabe que va a ocurrir en el último minuto. Pero tiene esta mala fama, sobre todo entre los niños, que, ¡ay no, guácala! Es una historia de amor y se dan besos, ¡guácala! No, en realidad las historias de amor ya más compenetradas las empezó a hacer la casa Disney después de la muerte de Disney, con películas como La Sirenita o La Bella y la Bestia, donde la heroína está o es incluso superior emocionalmente a su contraparte masculino para poder tener una relación más o menos en un terreno equitativo. En este caso, el príncipe Felipe está comprometido con Aurora desde que ella nace porque así se estilaba. Él es como unos 7, 8 años mayor que ella. Y él se enamora de ella cuando la conoce como Rosa Silvestre, el apodo que le puso el Hada Primavera cuando la sacan del castillo y la salvan. Y es entonces cuando se encuentran con el famoso diálogo de:
perdone, no quise asustarla.
No me asusté. Es que no debo hablar con extraños.
Pero nosotros no somos extraños, ¿o sí? Usted misma lo ha dicho. Nos hemos conocido una vez, en un sueño.
Y viene la famosa canción. Disney puso toda la carne al asador por este proyecto. Y de hecho casi se carga al área de animación de su estudio, porque no estaban haciendo otra cosa que no fuera ello más que los cortos de Mickey Mouse y el Pato Donald que acompañaban las películas que sacaba el estudio. Pero la apuesta valió la pena. En 1959 el cine animado cambió para siempre. El cine animado de repente se convirtió en una verdadera obra de arte al presentarse por primera vez en el circuito de festivales esta película, fuera de competencia. Los críticos de cine, que siempre habían considerado la animación como un trabajo menor, se encontraron con que realmente podía hacerse una traslación del arte medieval a una modernización estética. Y finalmente, como obra de arte, la película es sencillamente maravillosa. Por otro lado, Disney logró atraer en su momento a un sector del público que había intentado atraer con Peter Pan, pero no había conseguido del todo, que eran los muchachos, los chicos, porque las niñas eran llevadas por sus padres a ver Blancanieves, Bambi, etcétera, etcétera. Y Fantasía en realidad no tenía ese tipo de target. Por lo mismo, Fantasía se volvió una película de culto, pero en realidad Fantasía es una película para adultos y más bien para melómanos. Las dos versiones, Fantasía 1940 y Fantasía 2000. Pero cosas como Dumbo, Pinocho, etcétera, etcétera, eran o para niños muy pequeños y principalmente para niñas. Pero La Bella Durmiente funcionó de una forma extraordinaria. Atrajo adultos, atrajo niñas y atrajo parejas de adolescentes, que recordemos, en realidad la pareja de adolescentes, como la conocemos ahora, es un invento de los años 50. La película fue un gran éxito. Se corrió la voz muy pronto de que era la película favorita de Caroline Kennedy y que la futura primera dama, Jacqueline Kennedy, pidió como un favor especial a los estudios Disney que les vendieran. Finalmente no se vendió, fue un obsequio por parte de Walt Disney, una copia en 35 milímetros para que la niña pudiera ver la película las veces que quisiera, porque recordemos, en esa época no existían ni los proyectores Super 8, ni las Betamax, las VHS, los DVDs, los Blu-rays o el streaming. Entonces, pues, para poder ver La Bella Durmiente, pues, se necesitaba eso. En México fue un éxito inigualable. Tuvo unas voces extraordinarias haciendo el doblaje. Y además, se aprovechó muy bien el uso que le dio Disney a la música del ballet de La Bella Durmiente que hizo Piotr Ilich Tchaikovsky. El doblaje fue magnífico, tanto que durante años la película se reestrenaba y se reestrenaba y se reestrenaba y se reestrenaba, y la gente se sabía los diálogos, porque también salió un disco con la música de Tchaikovsky y los diálogos de la película. Entonces todo mundo se sabía diálogos como: pero qué casualidad, parece ser una fiesta importante, están todos reunidos, la realeza, la nobleza, la plebe y... ¡qué curioso! Hasta la gentuza. Que es una frase que distingue a Maléfica, y no la digo tan bien como se dice en el doblaje original, pero curiosamente, en el año 97, hace 25 años, cuando salió por primera vez en VHS la película de La Bella Durmiente, se había cambiado por completo el doblaje. Esto deriva de un pleito que tuvo Evangelina, la gran Evangelina Elizondo, de Afectuoso Recuerdo, Mamalena, de Mirada de Mujer, que había dado su voz original a Cenicienta en 1950 y no había recibido regalías después del único pago que había recibido, algo que no era justo porque las actrices que habían hecho la voz en Estados Unidos o en Francia sí tenían un acuerdo legal que les permitía seguir recibiendo una ganancia. Después de llevar ella a pleito a Disney, ganó, pero Disney lo que hizo fue que desapareció, argumentando que estaban muy dañados, no es cierto, los doblajes, y se hizo un doblaje nuevo. Entonces, en el doblaje nuevo, por ejemplo, Mayra Rojas, que es una estupenda actriz y que había hecho un trabajo maravilloso en El Traje Nuevo del Emperador, como la villana y tal, dobla la voz de Maléfica. Y perdón, Mayra Rojas, espero que si escuchas esto no te ofendas, no soy la primera persona que lo dice seguramente, pero no está a la altura la tesitura de voz y la personalidad actoral de Mayra Rojas para un personaje como Maléfica. Simplemente no está, sobre todo si piensas que es, tal vez esté cometiendo yo aquí un error, pero yo siempre tuve la impresión de que era Amparo Ribelles quien había hecho la voz de Maléfica. Probablemente estoy en un error, y si lo estoy, corríjanme en @moviolapodcast e ilumínenme, yo también estoy aquí para aprender. Pues no, el nuevo doblaje es terrible porque además cambiaron hasta la letra de las canciones y cambiaron las voces de los cantantes. Y pues no, el nuevo doblaje no funciona y ha seguido saliendo en DVD y ha salido en Blu-ray y en la colección Diamante, pero no me explico por qué razón la casa Disney no saca una edición con el doblaje original, que estoy seguro que se vendería magníficamente, se vende en el mercado negro. Pero el problema que tiene es que no todos los reproductores o consolas pueden reproducirlo, y es una lástima porque es un doblaje que no debió perderse. Del mismo modo en que el doblaje, hay doblajes que resultaban muy fáciles de sustituir y no lo fueron, otros pues, fueron completamente cambiados, incluyendo el de La Dama y el Vagabundo, aunque después por ahí en España sí existe la versión original del doblaje de La Dama y el Vagabundo, porque en España no se hacía doblaje en aquel entonces. Entonces, en los años 50 y 60, el doblaje lo hacía el cuadro de actores de Edmundo Santos, que eran quienes hacían los doblajes oficiales de Disney en aquel entonces. Pero La Bella Durmiente, pues sí está perdida, y la verdad es que es muy lamentable que se haya perdido, porque es maravilloso ese doblaje. Y pues bueno, llegamos así al final de esta moviola, no sin antes recordarles que no tiene absolutamente nada de malo ver películas de princesas. Recuerdo que cuando Pixar quiso hacer lo propio con Valiente, Brave, no faltó un imbécil por ahí en Twitter que yo antes seguía y que ahora ya no, pero que se puso a hacerse unas quejas horribles de que estaba súper pitera, que no sé qué. Le digo, ¿por qué está pitera? Pues porque es una película para niñas y es Pixar. Y le dije, ¿qué te pasa, pendejo? Porque literalmente lo era. Era un pendejo. Una película, para empezar, las películas, aunque temáticamente pueden tener una identidad sexual, es decir, Blade Runner obviamente es una película que tiene pene, del mismo modo que Halloween de John Carpenter, curiosamente, es una película con vagina. Pero en esa discusión entraremos en alguna otra moviola. A lo que voy es a lo siguiente. Las películas no son para niños ni para niñas. Son que los fans de Pixar hayan sido medio incels y estuvieran acostumbrados a que todos los protagonistas de sus historias eran hombres como Woody y Buzz Lightyear y los Monster Inc. y whatever, y que esta tuviera por primera vez una protagonista femenina que coincidentemente es una princesa escocesa, ¡qué demonios! A mí Brave me sigue pareciendo una excelente historia, casi tan buena como Ratatouille o incluso Los Increíbles, que considero que son algunas de las mejores películas animadas de los últimos tiempos, y considero que la película animada hecha digitalmente más hermosa de la historia es Wall-E.
¡Wall-E!
Pero La Bella Durmiente, sin lugar a dudas, tiene un sitio que no le puede quitar absolutamente nadie, y ese es el de la película animada que se convirtió por primera vez en la historia en una obra de arte. Gracias a Vero, a Peter, a Dani, a Dixo, por permitirnos llegar hasta ustedes a través de este podcast. Saben que pueden escucharnos siempre en Apple Podcast, en Spotify y en todas las plataformas donde ustedes escuchen. Voten, denos popularidad, corran la voz, recomiéndennos y visítenos en nuestro Twitter, @moviolapodcast. Yo sigo preparando mi curso. En cuanto tenga más información, se las daré. Yo creo que será dentro de algunas semanas, pero estén buzos y ya les platicaré. Y por mientras, gracias por seguir escuchando, por seguir contactándonos a través de redes sociales. Moviola es para ustedes y para mí es un placer hacerlo. Yo soy Miguel Cane. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. ¡Hasta la próxima!
Dixo Exile Network.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.